Por favor, abra sus Biblias en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a leer unos pasajes en el capítulo número 2, donde el apóstol San Pablo hace un recuento de cómo fue su ministerio entre los Tesalonicenses. Y cuando leemos este pasaje, nosotros logramos tener una idea de cómo es un ministerio que honra a Dios, que está centrado en Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice Pablo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, los que están de pie. Esta mañana vamos a examinar cómo es un ministerio centrado en Dios. El día de ayer, ¿recuerdan ustedes? Vamos a detenernos un momentito, hermanos, para que no tengamos que detenernos varias veces. Por favor, apaguen sus teléfonos celulares. Apaguen sus teléfonos celulares para que no tengamos interrupciones luego. Muy bien, les decía que el día de ayer comenzamos hablando sobre la persona de Dios. ¿Quién es el Dios al que nosotros servimos? Luego hablamos sobre el ministerio. ¿Qué es el ministerio que Dios nos ha dado? Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es un ministerio centrado en Dios. Si nuestro Dios es un Dios majestuoso, un Dios soberano y un Dios redentor, ante el cual Isaías se quebrantó, de la manera que lo leemos en Isaías capítulo 6. Y si el ministerio que Él nos ha dado, al que Él nos ha llamado, es un ministerio como el que examinamos el día de ayer, un ministerio tan santo que tienes que estar enfocado en los intereses de Dios, hecho a la manera de Dios, para conocer a Dios y reflejar la imagen de Dios, para recibir la palabra y proclamar la palabra de Dios. Si el ministerio es tan solemne y tan elevado como la Biblia nos lo dice, hermanos, nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que nuestro ministerio sea un ministerio bíblico y esté centrado en Dios. Ahora, la Biblia nos enseña ¿cómo es un ministerio centrado en Dios? Nos da el retrato de cómo es un ministerio centrado en Dios. Y nos habla también de cómo no es un ministerio centrado en Dios. Vamos a comenzar hablando de cómo no es un ministerio centrado en Dios. El apóstol San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Es interesante, hermanos, que Pablo dice, no somos como algunos. Él dice, no somos como muchos. Quiere decir que hay muchos. Es una pena, pero hay muchos. Pablo decía que había muchos. Ahora, ¿qué es lo que hacían estos? Y que Pablo dice, nosotros no somos como muchos, como estos. Medran falsificando la palabra de Dios. Si ustedes tienen la versión antigua o quizás otra versión, la nueva versión internacional o la versión revisada, actualizada, quizás use otra palabra, pero la palabra medran quiere decir mercadean o trafican con la palabra de Dios, hacen negocio con la palabra de Dios. Ese es el sentido. No somos como muchos que medran, que trafican con la palabra de Dios. Un ministerio centrado en Dios no trafica con la palabra de Dios. No medra, no hace negocio con la palabra de Dios. Y Pablo dice que hay muchos que hacen negocio con la palabra de Dios. Él le dice a Timoteo que hay aquellos que tienen la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú sigue la verdadera piedad, porque eso es verdadera ganancia. Si vives una vida piadosa, pero no tomar la piedad como fuente de ganancia. Lean conmigo Romanos, capítulo 16, verso 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Gente que no sirven al Señor Jesucristo, sirven sus vientres. Eso no es un ministerio centrado en Dios. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso, hermanos. Nosotros, personalmente. Y tenemos que cuidarnos también, apartarnos de los que medran con la palabra de Dios. Porque hay muchos, dice el apóstol San Pablo, que medran con la palabra de Dios. Harán mercadería con vosotros, dice Pedro. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 3. Un ministerio centrado en Dios no se gloría a sí mismo. Y hay muchos que se glorían en sí mismos. El apóstol San Pablo nos habla de eso. Vengan conmigo, por favor, a la segunda carta de Corintios, capítulo 10, verso 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12. Verso 12, dice, porque no nos atrevemos a contarnos o a comparar, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Se alaban a sí mismos. Entonces, tenemos a los que medran con la palabra de Dios y tenemos a los que se alaban a sí mismos. Y dice que ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, comparándose consigo mismos, Todo es centrado en ellos, ¿eh? Esta gente no tiene ninguna otra medida más que ellos mismos. Se glorían de sí mismos, se miden consigo mismos, se comparan consigo mismos. No son juiciosos, pero son ministros. Como aquel fariseo que se paró, que se que fue al templo y levantando las manos, y se recuerdan que el publicano se tiró al suelo, ni siquiera se atrevía a mirar arriba, y él levantó las manos y comenzó, el Señor Jesucristo dice, comenzó a orar consigo mismo. Así dijo. Él estaba asombrado de su oración. Admiraba la forma en que él oraba. Dios no lo oía, pero él estaba contento, porque oraba bien. Eso no es un ministerio centrado en Dios. Miren el capítulo 11, verso 18. Puesto que muchos se glorían según la carne, dice Pablo, yo también me gloriaré. Ahora, cuando Pablo comienza a gloriarse en la carne, él no se gloría en todos los éxitos que ha tenido y en el tamaño de su iglesia y en la influencia. No, él dice, yo me voy a gloriar en los sufrimientos y me voy a gloriar en mis debilidades. Esa es mi única gloria. Porque cuando yo soy débil, la gloria de Dios se manifiesta en mí. El poder de Dios se manifiesta en mí. Así que aquí tenemos un ejemplo de cómo no es un ministerio centrado en Dios. Se gloría en sí mismo. Había un hombre llamado Diótrefes. Ustedes lo recordarán. Tercera de Juan, versículo 9. La tercera carta de Juan, versículo número 9. Dice Juan acerca de ese Diótrefes: yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Le gusta tener el primer lugar. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso, hermanos. Tener el primer lugar. Este hombre dice que no recibía ni siquiera a los apóstoles. Dice en el verso 10, por esta causa yo, si fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que no quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es un tirano, gobierna su iglesia con mano de hierro. Tiene bajo control a toda la gente. Le gusta tener el primer lugar. Se compara consigo mismo, se mide consigo mismo y se considera el mejor. Eso no es un ministerio centrado en Dios. ¿Cómo no es un ministerio centrado en Dios? Yo no les estoy hablando de gente que ustedes conocen, hermano. Probablemente ustedes están pensando en cierta gente, pero yo no estoy hablando de ellos. Yo les estoy hablando de lo que la Biblia dice. Así que lo que yo diga aquí no dice, ah, no piensen ustedes, ah, fulano o mengano. No, es lo que la Biblia dice. O quizá alguno se ofenda y diga, este pastor me está atacando a mí. No, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Un ministerio no centrado en Dios es aquel que vive solo de sus experiencias. Colosenses capítulo 2, Pablo advierte acerca de eso. Colosenses capítulo 2. Le dice Pablo a los colosenses, versículo 18, capítulo 2, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, y el premio al que Pablo aquí se refiere no es un premio que uno se gana en la lotería ni nada por el estilo. Él está hablando aquí de la gracia de Dios, de lo que Cristo ganó para nosotros, no es lo que nosotros nos ganamos, de lo que el premio que Cristo ganó para nosotros, porque Cristo venció en la cruz, y ahí Pablo lo habla anteriormente, dice que él en la cruz él despojó a los principados y a las potestades, etcétera, y ganó ese premio para nosotros. Entonces Pablo dice en el verso 18, capítulo 2 de Colosenses: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Miren lo que está diciendo Pablo. Hermanos colosenses, hermanos de Juticalpa, No se dejen robar lo que Dios les ha dado. Por gente que se hace la muy humilde. Aquí dice, afectando humildad. Y que le hace culto a los ángeles. Y que se entremeten en lo que no han visto, pero dicen que han visto. Vanamente hinchados por su propia mente carnal. La mente es capaz de muchas cosas vanas. Y una mente hinchada es peligrosa. Y hay mentes hinchadas, hermano. Hay gente que se le hincha la mente. Y comienza a ver y a oír lo que no ha visto y lo que no ha oído. Y lucen muy humildes. Eso es lo que Pablo dice acá. Que nadie os prive de vuestro premio. En el verso 19 dice, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. No hay crecimiento de Dios ahí. Es un ministerio que no está centrado en Cristo, no está centrado en Dios, está centrado en sus vanas imaginaciones mentales y en su supuesta humildad. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte alto. Ahora, aquí lo que Pedro está diciendo es que él tuvo una experiencia sobrenatural. Y él está diciendo, nosotros lo predicamos porque lo sabemos por experiencia. Hermanos, la experiencia que tuvo Isaías, la necesitamos nosotros. Necesitamos vivir la realidad del Evangelio de una manera experimental. Pero Pedro era un hombre centrado en Dios. Su ministerio estaba centrado en Dios. Y él dice, tenemos esto, hemos visto esto. Nosotros fuimos testigos. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha en un lugar oscuro. Ministerio central, Dios. Tiene la palabra profética y es lo más seguro. Pero un ministerio no centrado en Dios vive de sus experiencias. Ustedes recuerdan que el Señor sentenció que los profetas que profetizaran en Israel y dijeran, así dice el Señor, y no sucede la profecía, lo tenían que matar. Porque había demostrado que era un profeta falso, porque no se había cumplido lo que había profetizado. Cuando alguien vive de experiencias y esas experiencias no se cumplen y son falsas, uno sabe que esa persona es falsa. Pero hay un peligro más sutil que ese, hermanos. Vengan por favor conmigo a Deuteronomio, capítulo 13. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, y te diga, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios nos prueba muchas veces. ¿Y cómo nos prueba? haciendo que venga alguien extraordinario, contándonos un sueño, una visión, y con un gran éxito, y con una gran prosperidad, y con un gran ministerio, y se cumple, y tiene éxito. Y el Señor nos está probando. Está probando si nosotros estamos centrados en nuestras experiencias o estamos centrados en Dios y en su palabra. Eso es algo supremamente importante, hermano. Así es como no luce un ministerio, como no luce un ministerio centrado en Dios. No se gloría en sí mismo, no trafica con la palabra, no vive de sus experiencias, y aunque las tenga, vive de la palabra de Dios. También los ministerios no centrados en Dios pervierten el Evangelio. Como aquellos falsos maestros que llegaron a Galacia y que querían pervertir el Evangelio y desviaron a los gálatas del verdadero Evangelio. O aquellos que llegaron a Corinto y le comenzaron a enseñar a los corintios un nuevo Cristo. Vengan conmigo, por favor, a la segunda carta de Corintios. Capítulo número 11. El apóstol San Pablo está lleno de celo y de preocupación por los corintios, porque se habían dejado seducir por falsas doctrinas y por falsos maestros. Y les dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, los corintios estaban comenzando a tolerar otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Pablo les dice: yo temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Están viniendo otros maestros con otro Jesús, con otro espíritu, con otro evangelio, y ustedes lo están aceptando. Corintios. Dice Pablo en el versículo 13: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Pervierten el Evangelio. Un ministerio no centrado en Dios pervierte el Evangelio. Lo pervierte con legalismo. Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, de hombres que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó. Prohibiciones que Dios no manda, pero ellos las imponen. Mandamientos y doctrinas de hombres. Este pueblo con sus labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí, enseñando mandamientos y doctrinas de hombres, porque no están centrados en Dios. Pervierten el Evangelio con esas restricciones. Miren ustedes lo que le dice Pablo a los colosenses en el mismo capítulo 2 que leímos hace un momento, verso 20. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol San Pablo acá? Está diciendo, hermanos colosenses, estos maestros les están diciendo a ustedes que no manejen, que no gusten, que no toquen, pero son mandamientos de hombres, no son prohibiciones que Dios ha establecido. Y estas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, lucen muy sabias, y tienen que ver con un duro trato del cuerpo. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos, porque la vida cristiana requiere disciplina, y la vida cristiana requiere consagración y entrega a Dios. Pero nosotros no tenemos derecho a exigirle sacrificios a la gente que Dios no ha mandado. No tenemos derecho. Algunas veces Dios nos puede a nosotros pedir que hagamos un sacrificio nosotros, pero no tenemos que exigírselo a los demás si Dios no lo manda. Si Dios no lo dice que lo hagamos, si Dios nos dice que nosotros lo hagamos, hagámoslo nosotros, pero no se lo podemos exigir a los demás, no sea que nosotros caigamos en este peligro. Y Pablo dice que estas cosas tienen reputación de sabiduría, parecen muy sabios en culto voluntario y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y los ministerios no centrados en Dios tienen esa tendencia. El mayor ejemplo son los fariseos, con los cuales el Señor tenía choques fuertes. Cuando los discípulos, cansados de estar ministrando y sirviendo en el Evangelio, comenzaron a comer espigas en día sábado, los fariseos los criticaron. Cuando lo veían comer sin lavarse las manos, los criticaban. Y el Señor les dice, ustedes están invalidando la palabra de Dios por su tradición, enseñando mandamientos de hombres. Un ministerio no centrado en Dios tiene la tendencia a ponerse a hacer más exigencias de las que Dios hace. Pervierten el Evangelio. Hay otros que lo pervierten yéndose al otro extremo, con el libertinaje. De eso habla Judas, en el versículo 4. Judas, en el versículo 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales habían sido destinados desde antes para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Eran los que le decían a Pablo, en el libro de Romanos, Pablo menciona a esa gente, le decían a Pablo, Pablo, pero si la gracia de Dios crece, cuando el pecado crece, la gracia de Dios se multiplica, entonces pequemos para que venga más gracia. Porque Pablo dijo así, cuando el pecado abundó, sobrepujó la gracia. Y ellos razonan, y dicen, bueno, si es así, pequemos para que venga más gracia. Miren lo que... esos convierten en libertinaje en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, un ministerio centrado en Dios no pervierte el Evangelio, ni exigiendo lo que Dios no exige, ni abusando de la gracia de Dios. Eso no es fácil, queridos hermanos. Eso no es fácil. Tener ese balance bíblico no es fácil. Es una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos. Y la única manera en que nosotros podemos mantener ese balance, y siempre va a ser una batalla mantener ese balance, es que nosotros tengamos un ministerio centrado en Dios. Y ahora vamos a hablar de lo que es un ministerio centrado en Dios. Pero déjenme antes, hermanos, leerles en Romanos capítulo 6, por favor. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Verso 5. Como Pablo hablaba mucho de la gracia de Dios, algunos se la malinterpretaban. Y miren la manera en que lo malinterpretaban. Capítulo 3, verso 5. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios,
¿Qué diremos?
¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Y a Pablo lo acusaban, le decía, este Pablo habla tanto de la gracia de Dios y está hablando de la misericordia de Dios y solo de la misericordia de Dios habla y de la gracia de Dios. Bueno, quiere decir que podemos pecar con libertad, pero Pablo nunca enseñó eso. Tenemos que ser pregoneros de la gracia de Dios. Tenemos que ser pregoneros de la redención que Dios ha hecho en Cristo. Pero eso nunca es motivo de un libertinaje moral ni espiritual. Sí que están los que pervierten el Evangelio con sus restricciones, con su legalismo, y otros con su libertinaje. Pero déjenme mencionar otro tipo de gente que la Biblia menciona que pervierten el Evangelio. Son aquellos que satisfacen las concupiscencias de la gente. Porque dice Pablo que tienen comezón de oír, pero no soportan la sana doctrina. Quieren ser evangélicos, quieren ser cristianos, quieren tener el sello de cristianos. La gente, multitudes, quieren ser conocidos como cristianos, pero no quieren la sana doctrina. No quieren la verdad. Y Pablo dice que se van a levantar muchos, que van a comenzar a predicarle a esa gente lo que ellos quieren. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, con toda paciencia y exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la soportarán, sino que teniendo comezón de oír, la gente, se está hablando ahí de las multitudes, de la gente, va a tener comezón de oír, y entonces se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Fíjense el término que usa Pablo. Se amontonarán, está hablando aquí de montones de maestros. Se amontonarán maestros conforme a las concupiscencias de la gente, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Gente no centrada en Dios que pervierte el Evangelio. Lo pervierte con el legalismo, lo pervierte con el libertinaje, o lo pervierte con un Evangelio, con una predicación popular que le gusta a la gente, que hace sentir bien a la gente, que hace crecer las iglesias, que hace que se llene de alegría la gente que no le gusta la verdad. De eso había mucho en los días de Pablo, y yo sé que ustedes saben que hay mucho hoy día también. Así que, hermanos, un ministerio no centrado en Dios tiene una o varias o todas de estas características. Trafica con la palabra de Dios, hace negocio con la palabra de Dios, se glorifica a sí mismo, vive solo de sus experiencias o principalmente de sus experiencias, y pervierten el Evangelio con libertinaje, con legalismo o con un Evangelio mezclado que satisface las concupiscencias de la gente. Así es como no luce un ministerio centrado en Dios. ¿Cómo es que luce? ¿Cómo es un ministerio centrado en Dios? Yo voy a mencionar cuatro características. Podríamos mencionar otras, pero voy a mencionar cuatro principales de cómo es un ministerio centrado en Dios. Primero, un ministerio centrado en Dios está fundamentado en la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Un ministerio centrado en Dios reconoce, respeta, se somete a la autoridad de la Escritura y a la suficiencia de la Escritura. Sabe que esta es la autoridad final y sabe que aquí está todo lo que nosotros necesitamos para ir al cielo. y para vivir una vida agradable a Dios y para edificar iglesias saludables, bien establecidas, y ministerios sanos para la edificación de nuestras almas. Se somete a la autoridad de las Escrituras. ¿Cómo? El día de ayer hablamos de la importancia de conocer nuestras Biblias. Tenemos que conocer nuestras Biblias. Conocerlas bien. Pero no basta con conocerlas bien, hermanos. Porque mucha gente se condena leyendo la Biblia. Pablo dice que los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. O sea, ellos se pierden con la Biblia. Tienen la Biblia y dicen, es bíblico y conozco la Biblia, pero la tuercen y se pierden porque son indoctos e inconstantes. Así que nosotros no solo tenemos que conocer la Biblia, no solo tenemos que decir que somos bíblicos, tenemos que aprender a trazar bien la palabra de verdad. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Cuando un arquitecto hace un plano para construir un edificio, tiene que trazar bien sus líneas, porque si no un edificio va a ser un desastre. Va a ser un fracaso. Y el día de mañana, cuando esté la gente celebrando la inauguración, se derrumba y mata a todos. Y eso puede suceder en un ministerio. Cuando una persona no sabe trazar bien la palabra de Dios, se edifica la iglesia, se levanta la iglesia y después de que está levantada, es un desastre. Es un caos. Destrucción. Viene destrucción. ¿Cuántas almas andan por allí, hermanos, vagando, que han estado en las iglesias y están heridas, lastimadas, por escándalos, por las falsedades, por las falsas interpretaciones? Un ministerio centrado en Dios se fundamenta entonces en la autoridad y en la suficiencia de las Escrituras. No solamente conociendo la Biblia, pero trazando bien la palabra de verdad. Pablo le dice a los efesios, a los ancianos de Éfeso, en el libro de Hechos capítulo 20, cuando se despidió de ellos la última vez, les dice, yo me voy, pero yo les protesto a ustedes el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos vosotros, porque yo no he rehuido de anunciaros todo el cuento de Dios. Ustedes saben que de día y de noche yo les he estado enseñando en el templo y por las casas, y no he rehuido de enseñarles la verdad. Y ahora yo me voy. Yo os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Cuando Pablo se fue, hermanos, y él sabía que venían peligros, él les advirtió y les dijo, porque después, yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y se meterán en medio de vosotros y harán y llevarán discípulos tras sí. Y Pablo les da un remedio. Les da un recurso, un arma, la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ella es poderosa para sobreedificaros. Un ministerio centrado en Dios se fundamenta en la autoridad, en la suficiencia de las Escrituras. Traza bien la palabra de Dios, sobreedifica al pueblo de Dios con la palabra. No con metodologías, no con experiencias, no con mandamientos y restricciones antibíblicas, no con libertinaje, no con legalismo, no con un evangelio populista que satisface a la gente superficial que tiene comezón de oír pero no soporta la verdad. Un ministerio centrado en Dios edifica y sobreedifica sobre la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú has conocido las Sagradas Escrituras desde que eras niño. Las has conocido desde que eras niño. Y esas Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Porque toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir,
para instruir,
a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra.
Así que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, Timoteo, que prediques la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye.
Redarguir es convencer con la palabra.
Reprende. Reprender es amonestar cuando alguien se está desviando. Exhorta. Exhortar es animar a las personas a que sigan adelante. Redarguye, reprende, exhorta. Pero hazlo con paciencia, con doctrina. No con gritos, no con enojo. Con paciencia, con doctrina. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina, porque vienen tiempos cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina. Enséñale a la gente a amar la doctrina bíblica. Enséñale a la gente a amar la palabra de Dios. Enséñale a la gente que la predicación es importante. Hermanos y hermanas, una cosa importante en nuestras iglesias es la predicación de la palabra. Es más importante que la música. La adoración es supremamente importante, pero la adoración comienza desde que entramos por la puerta de la iglesia hasta que salimos. Y de hecho, la adoración, en su sentido más amplio, sigue todos los días desde que nos levantamos y hasta que nos acostamos. Porque Pablo dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea que todo en la vida es adoración. Pero la adoración específica de la iglesia, hermanos, tiene que estar centrada en la adoración en espíritu y en verdad a Dios y en la palabra, bíblicamente hablando. Así que un ministerio centrado en Dios está fundamentado en la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, conocer nuestras Biblias, trazar bien la doctrina bíblica, sobre edificar al pueblo con la palabra de Dios, predicar la palabra. Segundo, un ministerio centrado en Dios es independiente de los hombres. Es independiente de los hombres. Pablo dice en Gálatas, como los Gálatas estaban desviando, a los Gálatas ni siquiera les dio muchas vueltas. Él entró directo a hablarles lo que tenía que hablarles. Dice, lo primero que dice él en el primer versículo de Gálatas es, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. O sea, Pablo no era uno que siempre estaba diciendo eso, él no estaba diciendo eso a cada momento, pero en esta ocasión lo dijo, porque habían falsos profetas allí, habían falsos maestros allí, y él tenía que ir y demostrar que él era un llamado de Dios para defender el Evangelio, para contender por la verdad del Evangelio. Así que él dice, Pablo, no de hombres, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Un ministerio centrado en Dios es independiente de los hombres. No es de hombres. A sus ministros es Dios el que los llama. Dios los confirma, Dios los respalda. No dependen de los hombres. No son los hombres los que llaman a un ministro, ni los que preparan a un ministro. Un ministerio centrado en Dios no depende de los hombres, porque no le tiene temor a los hombres. No debe tenerle temor a los que lo miran fijamente de una manera amenazadora mientras predica la palabra. A los que le hacen malos gestos o le provocan problemas, porque la palabra de Dios los redarguye. Proverbios 29:25 dice que el temor a los hombres es un lazo, amarra a los ministros de Dios. Miren el consejo que le dio Dios a Ezequiel, Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Versículo Verso 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y tú les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde a casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Verso número 9 del capítulo 3. Desde el verso 7 leamos. Mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y he aquí que yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Este era un ministerio centrado en Dios. No le tenía temor a los hombres, porque no era un ministerio de hombres, no era llamado por los hombres, no buscaba agradar a los hombres. Pablo dice eso en el pasaje que leímos al principio: porque no buscamos gloria de vosotros, ni de otros, ni de nadie, porque somos apóstoles de Cristo. Busco pues agradar a los hombres, decía Pablo a los Gálatas. Si yo quisiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Eso es un ministerio centrado en Dios. Ahora, hermanos y hermanas, cuando la Biblia nos enseña que un ministerio centrado en Dios no es independiente de los hombres, no quiere decir que no necesite a los hombres. No quiere decir que no respete a los hombres. No quiere decir que no se sujete a los hombres, a los que sea necesario sujetarse. Así que vamos a nuestro punto número 3. Un ministerio centrado en Dios es fiel a los hombres. Fiel a los hombres. Aunque no depende de los hombres, aunque es independiente de los hombres, un ministerio centrado en Dios tiene responsabilidades con los hombres. Y debe ser fiel a los hombres. Hay hombres a los que no tenemos que ser fieles. Nuestros pastores. Nuestras autoridades. Tenemos que aprender a respetarlos. A honrarlos. Tener en alta estima, dice Pablo, a todos los que os presiden en el Señor. Y os exhortan. Apreciar a los que trabajan por causa de su obra. Al anciano ténganle por digno de doble honor, dice Pablo, mayormente a los que trabajan en enseñar y en predicar. Hay gente a la que tenemos nosotros que honrar, hombres. Yo les decía a ustedes el día de ayer que un ministro de Dios no es un llanero solitario que anda por allá, que no le importa nada, no le importa qué, lo que diga nadie, absolutamente nadie, solo él. Cuando nosotros decimos que un ministerio centrado en Dios no depende de los hombres, eso es diferente a lo que mencionamos anteriormente, de aquellos que se glorían a sí mismos y se miden consigo mismos y se juzgan a sí mismos. Es una cosa muy diferente. Los ministros centrados en Dios son fieles a los hombres. Hermanos, tenemos que ser fieles a nuestras almas, a las almas de nuestras ovejas. Tenemos que ser fiel al alma de aquellos que están bajo nuestro ministerio. Tenemos que amarlos. El apóstol San Pablo habla de que ellos los amaba con la ternura de una madre y los amonestaba como un padre, y era tierno entre ellos como una nodriza. Tenemos que ser fieles a los hombres. Amar a los hombres, sujetarnos a los hombres que son autoridades nuestras. En esto, hermanos, viene algo muy importante, que es la iglesia. La iglesia tiene que ser nuestro centro de operaciones. Nosotros tenemos que crecer, prosperar, sustentarnos y mantener una relación sana con nuestra iglesia local y con las autoridades de nuestra iglesia. Aprender a ver a quién darle cuentas. Tenemos que tener alguien a quien darle cuentas, alguien que pueda venir y nos pregunte cómo va el asunto del dinero, cómo va el asunto de tu vida sexual, cómo va tu matrimonio, cómo va tu vida personal, cómo va tu vida devocional. Que si nadie nos pregunta, si nadie está enterado de eso, hermanos, la tentación existe. Tenemos que tener a alguien a quien darle cuentas. ¿Cuántos ministros han sucumbido ante el problema del dinero? Manejan ellos solos el dinero de la iglesia. Nadie más sabe lo que pasa con el dinero de la iglesia. O con el asunto sexual. Son demasiado cariñosos, hermanos. Y resultan en escándalos. No tienen a quién darle cuentas. Nadie sabe qué hacen con su tiempo libre, ni su esposa, ni nadie. Su vida devocional la pueden abandonar y hacer solamente la pantalla mientras la gente los está viendo. Pero un ministro, un ministerio centrado en Dios, es fiel a los hombres, aunque no depende de hombres. Pablo dice, vengan conmigo por favor a 2 de Corintios para que lo leamos juntos. Capítulo número 4, verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Somos siervos de los hombres, por amor de sus almas y por amor de Cristo Jesús. Por último, hermanos, un ministerio centrado en Dios es fiel a todo lo que glorifica a Dios. Busca lo que glorifica a Dios. En la doctrina, trata de tener la doctrina más bíblica que sea posible. Trata de que su doctrina sea lo más bíblica. Hermanos y hermanas, nosotros no busquemos lo popular. No busquemos lo que funciona. Busquemos lo que es bíblico. Y a veces lo que es bíblico no es lo más popular. O más bien, siempre lo que es bíblico no es lo más popular. Ni es lo que más funciona. Ni es lo que más popularidad y éxito tiene. Porque fíjense que la gente aparta de la verdad del oído y se vuelve a las fábulas, y que tienen comezón de oír pero no soportan la sana doctrina. Así que la doctrina bíblica no es lo más popular. Pero nosotros, hermanos, debemos de ser fieles a lo que glorifica a Dios en la doctrina. Debemos de buscar la doctrina que más glorifique a Dios. La doctrina que exalta al hombre y que le da al hombre la gloria y que le da al hombre la capacidad y que le atribuye al hombre el poder. Es una doctrina que debe ser sospechosa para nosotros. La doctrina que exalta a Dios, glorifica a Dios, que exalta la majestad de Dios, la soberanía de Dios, la autoridad, la primacía de Dios. Esa doctrina, esa. Debemos ser fieles a lo que glorifica a Dios. En la adoración. Debemos de buscar la adoración más bíblica que sea posible. No la adoración que a la gente más le gusta. No la adoración que a nosotros más nos gusta. No la adoración que es más popular. Una adoración en espíritu. En los métodos dentro del seminario, ven que la mayoría se hacen muchas veces para pastores, son para metodologías y para crecimiento y para liderazgo y para esto. Mucha psicología y mucha cosa. Poca Biblia, poca palabra de Dios, poca verdad de Dios. Debemos ser fieles en lo que glorifica a Dios, en nuestro ministerio. En que nosotros desarrollemos nuestro ministerio en un contexto bíblico, en un contexto sano, de acuerdo a la palabra de Dios. Así luce un ministerio centrado en Dios. Está fundamentado en la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, es independiente de los hombres, pero también es fiel a los hombres. Y es fiel, sobre todo, a lo que glorifica a Dios. Tiene su mirada en lo que glorifica a Dios. Quiero que terminemos, hermanos, leyendo Filipenses, por favor. Capítulo 2. Dice Pablo, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien sed humildes, antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás como mayores a él mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino también cada cual a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Despojémonos, hermano, como Cristo se despojó. Tengamos este sentir que hubo en Cristo Jesús, como Timoteo lo tenía. Dice Pablo, a ninguno tengo tan sinceramente se interese por vosotros, que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero somos llamados a un ministerio centrado en Dios. Y vamos a poder realizarlo, hermanos, si conocemos al Dios al que servimos, si entendemos el ministerio que tenemos y si entendemos cómo es un ministerio centrado en Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque nos has dado el gran privilegio maravilloso de estar en el ministerio de la palabra, en el ministerio de la predicación de tu palabra, Señor, de pastorear a tu pueblo, de conocerte, de ser tuyo, Señor, de contemplar tu gloria, tu majestad, tu soberanía. Señor, derrámate sobre este pueblo, derrama sobre nosotros ese no sentir que hubo en Cristo Jesús, para que no nos consideremos nosotros superiores, sino que